MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a COPE GP. Este COPE GP de Entre Guerras. Venimos de una guerra preciosa, la de verse coronar a otro español campeón del mundo de MotoGP, quinta vez consecutiva. Esta vez ha sido Marc Márquez, que en realidad es estamos en la era Márquez. La era Márquez es que de los cuatro últimos mundiales, pues tres han sido para él. Y este último lo logró en Japón, tres carreras antes del final del mundial. Y de manera inesperada, porque ganó la carrera y además se cayeron sus dos principales adversarios por el título, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. Vamos a hablar también de Fórmula 1, porque este es un gran COPE GP entre guerras y la próxima batalla es el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, circuito bastante más favorable que el anterior para Fernando Alonso. Noticia COPE, os lo adelantamos aquí, los alerones de Fernando Alonso no funcionaban como ellos se esperaban en el circuito de Japón, el circuito de Suzuka, no funcionaron en condiciones, no generaban suficiente carga a media y alta velocidad, y eso hacía que el coche no tuviera adherencia. Cuando el alerón funciona bien es cuando genera toda la carga que promete en el túnel de viento. Bueno, pues en esto no se da en las curvas de media y alta velocidad, y es un defecto congénito del McLaren. Es una semana en la que también hemos sabido que Hülkenberg va a ir a Renault, y eso significa que no lo va a hacer Carlos Sainz el año que viene, no va a estar Carlos Sainz en Renault. El otro piloto puede ser incluso Magnussen, pero vamos a esperar. También se habla de Esteban Ocon. Hay otras opciones. En cualquier caso, sí que parece muy posible que el segundo piloto tenga que aportar dinero. Y ya os cuento que no va a ser, a día de hoy, por lo que yo sé, no va a ser Carlos Sainz, porque ni siquiera Red Bull, que es quien tiene los derechos de Sainz y quien renovó un año más a Carlos Sainz, ni siquiera ha querido hablar con Renault. Siguen los rumores en Italia sobre la marcha de Marco Arrivabene al final de temporada, de Arrivabene, del jefe de Ferrari, que se iría a final de la temporada. Dicho Marco, no, es Mauricio Arrivabene, Marco su hermano, que era el jefe de Philip Morris en España. Bueno, pues Mauricio Arrivabene podría irse a final de temporada de Ferrari. Hay un rumor existente y le sustituiría a Mattia Binotto. Vamos a ver en qué queda eso. Se sigue hablando del bajo nivel de forma en Italia, lo dice Autosprint, de Sebastián Vettel, y ojo a las declaraciones de Ross Brawn diciendo que se fue de Mercedes porque desconfiaba de Niki Lauda y de Toto Wolff. Es decir, que hay mucho que contar. Hemos visto cómo quedaba segundo en el Rally de España-Cataluña un gran Dani Sordo detrás de Sebastián Ogier, y cómo ganaba en el alemán de turismo Miguel Molina. Le vamos a tener luego a Miguel Molina aquí en COPE GP. Es decir, que es un programa muy completo. Pero vamos a lo primero, que son las motos. Y lo primero es escuchar al campeón, a Marc Márquez. Le tuvimos aquí en tiempo de juego. Y de todo lo que dijo, a mí me llamó la atención lo primero, que no hubo ninguna mala intención en entrar en meta dando una patada, que algunos se pensaba que era algo raro. En fin, fue una entrevista muy completa y os voy a... Este es el Marc Márquez largo, que decimos aquí en el guión de COPE GP. Vamos a escucharle.
Oye, 23 años y 5 títulos. ¿Tú has pensado más o menos cuándo te quieres jubilar?
Bueno, no sé, ¿no? Al final yo creo que no es ponerse techo. Y viendo lo que está haciendo Valentino con 37 años... No sé, no, ya no puedes decir, ¿no? A los 33, 34, no se sabe, ¿no? Al final, mientras mantengas la motivación y la diversión encima de la moto, yo creo que no hay una edad. Al final, lo que tengo en la cabeza es cada año que empieza el título, ¿no? E intentar ganar carreras, intentar divertirme con el equipo. Al final, los récords y objetivos tiene que ir viniendo solo. No, yo creo que no es bueno, ¿no? Obsesionarse en un récord o en un número, sino que poco a poco vayan viniendo y tú disfrutar el momento.
Yo creo que has corrido como le gustaba a tu abuela, o te he escuchado decirlo, y luego que era con cabeza, y luego la segunda, que se acabó, ya no te van a pitar más, ¿no? Después de esta exhibición en esta temporada.
Bueno, al final lo más importante es esto, ¿no? Que este año hemos utilizado la cabeza y en los momentos puntuales que tocaba apretar, hemos apretado. Y bueno, como te digo también, una cosa importante es que al final lo bonito del motociclismo y creo que de cualquier deporte, el espectáculo es el que acaba ganando, ¿no? Y el aficionado del motociclismo lo que quiere ver es esto, adelantamientos, victorias, sea de un piloto de otro, pero al final carreras emocionantes al límite, y esto es lo bonito también de ese deporte.
Yo lo que quiero saber es si ya has pedido permiso en el box para poder desmelenarte en esas tres carreras y sacar al Márquez al clásico.
Es al revés, me han dado permiso ellos, que me tenían ahí atado y me han dado permiso para disfrutar estas tres últimas carreras que quedan. Está claro que esto no quiere decir que vas a ganar, pero al menos disfrutar, afrontarlas de una manera diferente y ya, así que bueno, está claro que si se puede ganar, se intentará ganar, ¿no? Pero al menos acabar en el podio a ver si podemos.
Y el primer momento en el que va a intentar ganar la carrera va a ser este mismo fin de semana, porque si de noche, a las 9 de la noche, habrá motos en Fórmula 1 en Austin, sí que estoy bueno, por la mañana a las 7 habrá MotoGP en Australia. Circuito que le va muy bien a Márquez y le va muy bien a Honda, así que puede ganar y seguir todavía aumentando su leyenda a las 7 de la mañana del próximo domingo en Phillip Island. Hablamos el lunes también con la madre de Marc Márquez, y dio algunos titulares. Estábamos todos impresionados con el Márquez cerebral de este año y resulta que llega la madre Márquez y nos explica que no, que ha tenido mucho que ver la presión del equipo, de su jefe de mecánicos y también la presión familiar. Vamos a escucharla.
Sé que este año lo ha pasado un poco canuta, ¿eh?
Sí, entre la pretemporada, la muerte de la abuela, muchas sí, cosas, ¿no?
Sí, luego que él tenía que aguantarse, que no podía hasta caer el mar que lleva dentro, que lo teníamos atado, quemar, claro, es que aparte de madre también tiene que ser un poco los padres, tenemos que ser un poco de psicólogos, y entonces entre todos lo hemos hecho. Hombre, de vez en cuando también se tiene que parar un poco, poner un poco de freno, ya como padres, los mecánicos, ya sé, Santi, Emilio, todo el mundo le decía lo mismo, entonces entre todos, pues bueno, cuando tú tienes un hijo que él quiere hacer una cosa y tú le dices, esto no, al final se convence, pero tarda tiempo, a convencerse, porque las broncas que se las ha llevado, El día que estuvieron peleándose, no sé qué, este año, no sé qué carrera, no me acuerdo, las tuvo y se las deseó, y salió el mar de siempre, y cuando me llamó le puse un poco fino.
Le puse fino, es decir, que eso es una madre, claro, tiene 23 años, es multimillonario, gana 10 millones de euros al año, pero vive en casa con sus padres, por eso lo que tiene. Yo, mientras estaba en casa de mis padres, estaba sometido a la disciplina familiar. Bueno, ahora ya en las nuevas épocas ya da igual, pero eso es así. Y entonces, en Cervera, las cosas funcionan de esta manera. Es una entrevista del partidazo que os recomiendo que la escuchéis íntegra, que está francamente bien. Y también habló del enfado que tuvo a final del año pasado y lo difícil que fue el año pasado. Yo os puedo contar una pequeña confidencia. Tenía una colección de motos de Valentino Rossi en su habitación, Marc Márquez. El año pasado, cuando pasó todo lo de la patada y toda la bronca que tuvieron, la colección desapareció del estante. Ese era el enfado que tenía Marc Márquez. Bueno, pues según su madre, Roser, no era para tanto. Al final, su hijo no tiene mal fondo y eso fue el enfado de un fin de semana.
El año pasado no se merecía lo que le pasó a final de temporada, ya como persona que es él, porque él no tiene ni rencor a nadie, o sea, que no es rencoroso. Y él se pensaba que, bueno, que fue una pataleta de un día, ¿no?, de una tarde o de un fin de semana. Pero la cosa, claro, y él decía, bueno, pues no pasa nada.
Es que lo que pasó el año pasado fue que Marc Márquez se dio cuenta que podía ganar en Phillip Island. Ganó y le quitó el triunfo a Lorenzo. Llegó Ucho, la mano derecha de Rossi, y como ha reconocido, le dijo a Rossi, es que lo ha hecho a propósito, es que lo ha hecho mal. Oye, si le ha quitado puntos a Lorenzo, ¿para qué te metes en líos? Bueno, llega la siguiente carrera en Malasia y le pone, pues eso, de mal deportista, de que está vendido a Lorenzo, que hay un pacto, Biscotto, la lía Valentino Rossi. Y entonces, ese fin de semana, efectivamente, Márquez cabreado en pista fue demasiado duro con Valentino Rossi y ya Rossi se pasó 6 pueblos tirando de la moto. Esa es la película de los hechos, y cuando oyes a la madre que en su franqueza, en su en estar habitualmente fuera de los medios, dice la verdad. No está habituado a los medios, dice lo que piensa. Y efectivamente te das cuenta cómo fue la película de los hechos. No hubo ningún Biscotto, no son amigos Lorenzo y Márquez, no había un plan para que ganara el título Jorge Lorenzo. Y da pena que todavía el entorno de Valentino Rossi y el propio Rossi sigan alimentando eso. Pero bueno, es absolutamente falso. Hoy vamos a hablar con alguien que sabe mucho de motos y que nos va a explicar hasta dónde puede llegar la era de Marc Márquez. No lo perdáis porque es un número uno del deporte español.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión.
Un bello sueño, tu ayer.
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Pues tenemos de invitado de lujo este COPEGP a la leyenda viva del motociclismo español, que es Ángel Nieto, don Ángel Nieto, que vamos a hablar de hasta dónde puede llegar Marc Márquez, en fin, que nos haga un poco una radiografía de este fenómeno que es Márquez, que yo creo que está asolando, en el buen sentido, el motociclismo mundial. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues
nada, muy contento.
Sí, ¿no?
Por lo de la leyenda viva, que es muy importante poderlo contar. Y segundo, por cómo está el motociclismo en este momento con el tema de Márquez.
Es que claro.
Yo creo que está haciendo algo que no ha hecho nadie, yo creo. 23 años, 3 títulos mundiales de MotoGP, 5 mundiales en su haber. Y bueno, un tío con un talento fuera normal. Y es lo que le queda.
Claro, es que, todo el mundo se pregunta. Yo sé que al mundo del motociclismo le gustaría que saliera un extranjero que pudiera de verdad disputarle los títulos a los españoles. Porque al final, fuera de España, donde estamos disfrutando como enanos, porque esto es muy difícil, 5 mundiales de MotoGP seguidos, realmente se necesita un rival. Es verdad que Rossi es rival, pero da la sensación que Rossi está haciendo auténtica maravilla, pero da lo que da y ante un Márquez pletórico no puede con él. Entonces,
bueno,
dime. No, lo que te digo es que, primero, que si puede haber en el futuro un enemigo para Márquez, y luego que realmente cuál puede ser el punto débil de Marc, ahora que le hemos visto más maduro que nunca.
Bueno, el punto de Marc es que siga, como dice él, aprendiendo cada día, que es lo que está haciendo, y luego mejorando en ocasiones errores que se cometen de juventud, a lo mejor, ¿no? Pero vamos, del año pasado a este, es otro Márquez, y en cuanto a que venga alguien de fuera a pelear el título de MotoGP, yo creo que los hay. Lo único que pasa es que nosotros tenemos ahí 4 o 5 pilotos con mucho talento, unos que van a subir de Moto2 a MotoGP, que también tienen gran nivel, y realmente Viñales, por ejemplo, yo creo que Viñales el año que viene con la Yamaha lo puede hacer muy bien. En total, que en este momento MotoGP tiene color español.
Sí, porque además, ya lo ha dicho algún otro piloto de la parrilla, piensa que Maverick incluso puede ganar a Rossi con la rapidez que tiene y las ganas. Sí,
hombre,
es que, no sé.
A Valentino se le va a Lorenzo, que se va a Ducati para el año que viene, y viene Viñales, ¿no? Que Viñales es jovencito, tiene mucho talento, y bueno, ya habéis visto lo que ha hecho con la Suzuki, ¿no? Yo creo que Yamaha está 2 o 3 escalones por encima de lo que es la moto de la Suzuki, y Viñales con la Yamaha puede ser un rival muy importante para el año que viene.
Claro, hay una cosa que ha marcado este mundial, que son las caídas y los problemas en el tren delantero con las Michelin. Tú, en tu experiencia, ¿habías visto un mundial con tantos problemas con las ruedas, que ha marcado mucho? También ha estado ahí inteligente Márquez, cayéndose menos que los demás.
Bueno, yo creo que el tema de las caídas, tenemos que ver que este año el mundial lo han ganado 8 pilotos, han ganado 8 grandes premios, 8 pilotos diferentes, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, el tema está cada día más igualado, ¿no? Lo que pasa es que Márquez este año está muy inteligente, ha puntuado en todas las carreras y ahí está ese título mundial que tiene, faltando 3 grandes premios. O sea, es algo impresionante.
Lo que te preguntaba, ¿tú crees que es una cosa que tiene que mirarse Michelin? No se pueden caer tanto, ¿no?
Bueno, yo creo que Michelin está trabajando bien. Supongo que el año que viene las cosas irán un poco mejor. Ahora, además, con el tema de la centralita única, se han igualado mucho las cosas. Y realmente, bueno, lo que sí está claro es que cuando coges un neumático nuevo, como ha sido lo de Michelin, ellos estaban acostumbrados al Bridgestone. Y ahora, bueno, pues el Michelin delantero tiene algunos problemas.
Claro, claro. Es que hay que adaptarse. Eso,
de todas maneras, lo que pasa es que se está yendo muy al límite.
Ah, ya.
Y claro, cuando vas en esos límites, luego, por ejemplo, Omar, le hemos visto salvar caídas no una vez, ha salvado cosas que cuando estamos haciendo la retransmisión en la tele o estamos sí. en el circuito in situ, no damos crédito de que salga de situaciones imposible de salir.
Sí, sí. A ti con una moto, a ti en tu tiempo, como para intentar tumbar así, ¿no? No era imposible.
¿Vale? Nada, bueno. Sí, va. Tú inclinas una moto para a los grados que ellos las inclinas y están en el suelo. O sea, sí. te costaría levantarla parada.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo importante es que el Mundial está siendo súper bonito, ¿no?
Sí, sí, yo creo que esa es la lectura positiva. Y por el otro lado vemos el otro bando, Yamaha. Hablamos de Márquez, de ese talento, de que además ha sido un Márquez que a mí es el que me gusta, ¿eh? Pero yo prefiero al Márquez maduro que al de la primera temporada, que al final era un Márquez más salvaje, o al que el año pasado perdió el título. Dice Rossi, sobre el papel nuestra peor temporada. Le ha dado un palo a Yamaha por la falta de desarrollo, no han ganado una carrera desde Montmeló. ¿Qué ha pasado en Yamaha? ¿Tú que lo ves ahí?
Bueno, no, ¿qué ha pasado en Yamaha? Yo lo que creo es que hay una cosa que tenemos muy clara, ¿no? Y es que a principios de temporada la Honda no estaba al nivel que estaban las Yamahas, ¿no? Y realmente han trabajado en la puesta a punto del chasis y luego en el talento de Márquez, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que lo ha, para mí el Mundial lo ha ganado Márquez. Ha ganado Márquez buscando la manera de rectificar los errores del año pasado, ¿no?
Sí, porque ahí está Pedrosa, que está muy lejos de Márquez, eso también es verdad. O sea, quiere decir
sí,
que era...
pero bueno, es otra historia, ¿no? De Dani. A mí Dani, me encantaría que Dani tuviera uno o dos campeonatos del mundo de MotoGP en su haber, ¿no? Yo creo que tiene talento para eso, ¿no? Pasa que bueno, que Dani ha tenido ha tenido problemas. Cuando se cae normalmente se rompe un poco y eso también no es nada bueno, ¿no?
El otro día hablábamos de Yamaha, decía el otro día el mejor amigo de Rossi, Ucho, decía que tienen un medio mundial del año pasado que se lo robaron, volví a insistir hace poco Valentino, que le robaron el título. Eso sobra, ¿no? Ya a estas alturas.
Yo creo que eso no es, ¿no? A mí me parece que el año pasado Lorenzo para mí estuvo a un grandísimo nivel y para mí merecedor de ese título, ¿no? Luego toda la historia que pasó, lo que hay que hacer es olvidarla y centrarnos en lo que está pasando hoy, ¿no? Para mí todos estos, no hay uno que no tenga un gran talento, ¿no? En ese sentido, si te coges una parrilla de salida te das cuenta que hay 4 o 5 pilotos o 6 metidos en 3 décimas.
Sí.
Realmente es impresionante, ¿no?
Sí.
Las motos pues están muy parejas, están muy 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 igualadas.
Pero
esa es la belleza de la moto, ¿no?
No, no, de luego, y eso es lo bueno, y lo malo es que se hable de cosas que son falsas. No hubo nunca ningún biscotto ni nada parecido. ¿Tú has estado alguna vez en tu vida anunciando que te ibas a otro equipo y estabas en un equipo y te ibas a ir al año siguiente a otro? Te digo porque no hemos visto al mejor Lorenzo y yo creo que puede haber tenido algo de influencia que era su último año en Yamaha.
Bueno, yo creo que no, yo creo que realmente Lorenzo ha tenido los problemas de las 4 ceros que tiene, como ha tenido Valentino, y remolcar luego toda una temporada con 4 ceros es muy complicado, ¿no? Prueba de ello es que Márquez, bueno, el otro día tuvo un poco esa carambola, que se cayeran los dos, que no ha pasado prácticamente nunca, y realmente Márquez ya tenía el Mundial en el bolso, ¿no?
Sí. ¿Y a ti te la han liado alguna vez en algún equipo porque te ibas a ir al año siguiente?
No, no. Mi época era otra, nada que ver.
Yo creo que era más romántica, ¿no? Era menos técnica.
Bueno, sí, era otra historia. No había la presión que hay hoy, no había la igualdad que hay hoy, mandábamos un poco más los pilotos que corríamos con una fábrica y era otra historia.
Claro, claro. ¿Y de los chavales que vienen españoles, a quién ves con posibilidades de ser nuevo Márquez, nuevo Lorenzo, o es realmente muy difícil ser Márquez o ser Lorenzo?
No, yo creo que aquí imbatible es, no hay nadie, ¿no? Yo me da la sensación de que hay un talento y luego las preparaciones que hay hoy son increíbles, pero tenemos gente con mucho nivel y van a venir. Rossi ha sido el que ha mandado en el Mundial durante un gran tiempo. Y ahora fíjate, Valentino, los problemas que está teniendo para querer conseguir su 10º título, ¿no? pero bueno, la vida es así, ¿no? Nadie es eterno, ¿no?
Claro, es que al final bastante es que con 37 años vaya como va, ¿eh?
Sí, yo pues lo aplaudo, ¿no? Lo aplaudo por las ganas que le pone, la ilusión que le pone y que esté ahí todavía peleando con chavales que tienen 15 años menos que él.
Claro, claro. Ya voy terminando. ¿Cuántos mundiales crees que puede ganar Marc Márquez? Porque se dice que puede batir...
Yo lo sé, una entrevista en La Vanguardia y me dijeron, ¿hasta dónde puede llegar Márquez? Y le dije, yo creo que el que tiene que empezar a temblar es Agostini, que tiene 15, ¿no? Por lo tanto, con 23 años, 5 títulos, pues todo lo que le queda por delante, pues fíjate la que puede armar, ¿no?
Claro. Sí, porque Agostini tiene 8 de 500, ¿no? O sea, que lleva 3.
Sí, tiene 15, no sé de cuántos, pero tiene 15, ¿no?
O sea, que los 15 los puede ganar. Oye, pero de todas maneras, a mí no me gustaría que te quitara el 12+1, oye, que es que eso...
Bueno, a lo mejor en vez de llamarlo 12+1, lo llama 16, o 15+1, yo qué sé. No, yo no tengo ningún problema con eso, todo lo contrario. Al final, a mí lo que me apetece es que el motociclismo esté donde está, ¿no? Y que sigamos cosechando éxitos para el deporte, que en definitiva a mí me ha dado todo, ¿no?
De todas maneras, tú porque no quisiste ir a la categoría reina, o la probaste la 500 y no la quisiste hacer,
sí,
si no
bueno,
hubiera podido hacer bien, ¿no?
Tampoco era como ahora, ¿no? Ahora es Moto 2, Moto 3, luego ya MotoGP enseguida, ¿no? Lo mío era otra historia.
Sí, no, lo tuyo eran categorías independientes y con gente veterana y además chungos, ¿eh? Como quien dice, pero bueno.
Sí, lo nuestro era otro mundo, ¿no? Era mucho más peligroso. Afortunadamente hoy la seguridad se ha trabajado mucho. Y bueno, pues ahora lo que me gusta es ver esas inclinaciones que hacen, esos adelantamientos, esas apuradas de frenada, ese nivelón que hay, ¿no? Yo creo que esa es la maravilla.
Bueno, entonces, ¿qué le falta al Mundial de Motos para ti? ¿Qué le hace falta?
Pues, ¿qué le falta?
No, pues, te veo muy contento con el Mundial, ¿cómo está? Digo, porque te digo, ¿le falta de verdad
pues,
un joven extranjero?
Un gran premio en Ibiza, por decirte una
¿Ah,
broma,
¿sí?
¿no? No estaría mal.
Y de noche, leche.
Y de noche, sí.
Con
bueno, yo ya la noche la uso menos, pero vamos, estaría bien. Esto. Hacer un Qatar en Ibiza estaría bien.
Oye, qué bonito te quedó el programa con Bertín, ¿eh?
Sí, estuvo bien simpático, estuvo muy bien.
¿Y qué caña le metes al pobre Fossi? Que tú tenías que haber ganado ese mundial, le decías, que tenías que haber ganado ese mundial.
Sí, para mí Fossi es un piloto que con el talento que tenía que tener mínimo en su casa. Un par de títulos mínimos.
Sí. Sí, ¿cómo levantó? ¿Dónde fue donde levantó la moto el suelo? ¿Era en agua?
No, en Portugal.
En Portugal. Buah, eso fue impresionante. Sí, sí. La verdad es que tenía dotes, la verdad es que sí. Pero bueno, mira, son cosas de la vida. Que ha sido un auténtico placer, Ángel, como siempre. Y ya sabes que esa es tu casa, la copa.
Y nada, muchas gracias. Y nada, seguir disfrutando.
Venga, ahí estaremos, disfrutando la moto. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
A ritmo de guitarra, a ritmo de rock, hablamos de Fórmula 1 y hablamos de que este fin de semana hay un gran premio, el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, donde le va a ir mucho mejor a McLaren de lo que le fue en su peor Gran Premio del año en Suzuka, donde vieron la gran carencia del coche. No cargaban los alerones del monoplaza de Fernando Alonso, es decir, no funcionaban los alerones. No esta vez no fue el motor, no fue el GP2 Engine del año pasado, fue que realmente el coche en las curvas rápidas enlazadas de Suzuka no generaba agarre suficiente a través de sus alerones. Necesita, como os conté en COPE hace unos días, necesita que haya una recta adelante donde pueda coger velocidad y entonces sí que funcionan bien esos alerones. Pero cuando son enlazadas de media y alta velocidad, el coche no genera carga suficiente y es un defecto congénito de diseño. Entonces, bueno, pues la situación es que no hay ningún circuito ya que quede así. Hay un primer sector de Austin que se parece un poco a lo que vivimos en Suzuka, pero el resto del circuito de Austin son las largas rectas y frenadas fuertes y curvas no tan rápidas. Son sitios donde sí va bien, curiosamente, McLaren no tiene potencia para las rectas, pero tiene buena velocidad punta, tiene buena frenada y va bien en curva lenta, así que la gente piense que podemos volver a ver en los puntos a Fernando Alonso. Un poco más difícil lo va a tener Carlos Sainz. En fin, va a ser un fin de semana interesante también por la lucha por el título, porque si vuelve a ganar Rosberg, entonces la cosa se quedará demasiado clara ya para él. Ahora mismo tiene 23 puntos de ventaja, lo tiene francamente bien, y bueno, vamos a ver qué pasa en lo que queda de Mundial. Quedan, ahora mismo se va al periplo americano, México, Estados Unidos, y en América uno de los canales más importantes es el F1 Latinoamérica, y allí la presentadora estrella de la Fórmula 1 es nuestra amiga Nira Juanco. Hola Nira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, bueno, gracias por lo de la presentadora estrella.
Sí, es que eres la única mira, presentadora, de hecho, creo, de sí, Fórmula 1.
Y la presentadora estrella se queda en España, con las ganas que tenía yo que me mandara.
Ah, sí, ¿no?
Sí, porque yo ya tengo ganas de estar un poco en los circuitos. Pero bueno, hay que seguir con la tónica habitual, de, pues yo desde un plató, que es la lógica, y los enviados especiales, pues desde el circuito, que haremos una buena cobertura.
Sí, exacto. Bueno, sí, además son, sobre todo México es vuestro mercado estrella, así que bueno, ahí sí daréis el do de pecho. Y la verdad es que sí hubiera estado bien verte allí, pero bueno, mira, al final así son las cosas. Fíjate sí, tú, ¿quién lo iba a decir a muchos? Que el que lo tiene, el que tiene el campeonato a tiro, y muy a tiro, es Nico Rosberg, ¿no? Siempre hablamos de... Son, por cierto, dicho, lo he dicho bien, ¿no? No, son 33, ¿no? No, lo he dicho
33,
no 23. Sí. 33 puntos de ventaja. Más de una carrera de ventaja. Quedan 100 en juego, eso sí. Y bueno, yo te pregunto, hace años, recuerdo que estábamos en una tertulia en Antena 3 y tú decías que bueno, te cabreabas cuando llamaban a Nico Rosberg segundo, porque Nico nos cae muy bien a todos, habla español, es muy simpático, es un hombre de bien. No sé, ahora te llenará de alegría si gana.
Claro, tú sabes que yo soy defensora de las causas débiles, ¿sabes?
Sí, sí.
Por eso yo me ponía de los nervios cuando escuchaba vuestras opiniones contra Nico, segundón, y contra Sebastián Vettel también, cuando se restaba mérito a sus mundiales porque solo ganaba por el coche. Y mira, últimamente estoy dándole un poquito a Sebastián y a Nico no le doy, pero es cierto que lo tiene a tiro. O sea, si no pierde la concentración y si hace lo que tiene que hacer, sería mentalmente para él desastroso si no lograra este mundial. Pero como él siempre dice, su rival es Hamilton. Cuando Hamilton lo peleaba con Rosberg, su rival era Rosberg, que es verdad que es un poquito más, no es tan fuerte. Al final los dos mejores de pilotos de la parrilla son Hamilton y Alonso. Entonces cuando los tienes como tu principal enemigo, tu principal rival, no puedes bajar la guardia ni un segundo. Y yo estoy segura que Hamilton, después de este regreso de verano, de estas cuatro carreras que hemos vivido, pues para un veraniego bastante malas para él, va a regresar con fuerza. O sea, sobre todo va a regresar, y aquí, recordemos, ganó el Mundial el año pasado, creo que se ha tranquilizado, que le ha venido genial esta semana de no Fórmula 1.
Bueno, es que está bastante desquiciado.
Sí.
Porque el otro día el número de bueno, mi equipo no va a protestar, es una idiotez quien diga eso, y estaba saliendo el papel oficial y luego rectifica, bueno, yo les he dicho que no protesten contra Verstappen, que Verstappen lo hizo bien. Oye, no sé, está un poquito sí, nervioso. Y luego el Snapchat, bueno, en esta semana, por cierto, que la gente lo sepa, que ha bloqueado a periodistas británicos. Uno de ellos, por ejemplo, Byron Young, estuvo en su homenaje de despedida a Fórmula 1. Byron Young se iba a la Fórmula 1 y estuvo Lewis Hamilton, le deseó una gran vida fuera de la Fórmula 1 y ahora le ha bloqueado porque le criticó con el famoso Snapchat.
Le ha bloqueado,
sí. O sea que...
Hombre, la mejor noticia es que vuelve a estar en la rueda de prensa de la FIA de mañana,
sí,
y que vuelve a participar en esos Meet the Team que organiza Mercedes con la prensa después del plantón que dio en Japón. O sea que a mí eso me hace ver que se ha serenado un poco, que alguien la ha calmado y le ha dicho, oye, este no es el camino, ¿sabes? Este no es el camino si realmente quieres luchar hasta el final por este mundial. Porque al final la prensa, no te digo que si la tienes de tu lado, por lo menos no la tengas en pie de guerra, porque es un poco inteligente, y eso es lo que Hamilton ha sido siempre, muy inteligente con la prensa.
Sí.
Entonces es lo que a mí me ha sorprendido, su actitud. Yo desde que lo conozco, de verdad, desde 2009, y lo sabes, Carlos, siempre lo he defendido porque conmigo ha sido impecable, ni una mala palabra, siempre súper educado. Tuviera una mala carrera, sí, monosílabos, sí, estaba enfadado. Pero esta actitud de lo del Gran Premio de Japón, yo no había visto nunca. Entonces, quizás vosotros sí, en el año 2007, por supuesto, pero yo luego alguien le cogió, le dio un par de lecciones de cómo atender a los medios de comunicación, y desde que yo estaba, ha sido impecable. Y se le ha ido de las manos el Gran Premio de Japón. Yo estaba completamente alucinada, así que veremos si realmente vuelve a encontrar el camino y si lo encuentra, pues que Nico Rosberg no baje la guardia.
Es que es curioso que un piloto que es menos bueno, como Nico, a base de trabajar más, de salir bien, porque está saliendo mucho peor, sí, Hamilton, que hizo una salida de churro, le está ganando el Mundial. O sea, que a veces trabajando se puede compensar, y con los, sí, fallos del rival se puede compensar, que a lo mejor no tienes tanto talento puro. Bueno, hablaba antes en la introducción de que no le funcionan los alerones a Alonso, y es verdad, no le generan carga en curvas enlazadas de media alta velocidad. ¿Tú crees de verdad, porque ya sé que es la cantinela y los aficionados están un poco cansados de esta cantinela, tú crees que de verdad que en 2007, porque este dices va a dar lo que da, algunos puntos, lo que queda, Alonso puede encontrarse con un buen coche?
A ver, yo a principio de temporada me lo ibas a preguntar y te he dicho que no. Pero ahora creo que sí y quiero creer que sí. Es cierto que si a mí me llegan a decir a principio de temporada que, bueno, el Gran Premio de Japón, yo no sé si es por la maldición de correr en casa o qué, que mira, que sí, como tú decías, el año pasado fue el motor de GP2 y este año los alerones. Mm. Pero claro, mira, desde la vuelta al verano ha sumado 3 séptimos puestos y muchos de ellos muy merecido. Manos de Alonso por completo, ¿sabes? Muy superior, como ya hizo con Ferrari,
coche, sí,
su pilotaje al coche. Pero sí que veo una evolución en McLaren. Veo que este año las mejoras normalmente, por regla general, que han ido introduciendo, han ido funcionando. Entonces, quiero pensar que sí, y realmente tengo una esperanza en el interior que pueda, por victoria ya se me antoja un poco una carrera, pero vamos, de loca no, de lluvia y que abandonen, vamos, la mitad de la parrilla y que pasen mil cosas. Pero un podio, sí, yo quiero pensar que sí.
Que puede volver a luchar por los podios, se puede animar, renovar un añito, sí, y luego a ver qué pasa en el 18.
Sí, y además, ¿no?, que creo que es vital, creo que es vital. Que el año que viene, para él, personalmente, lo lleva diciendo mucho tiempo y lo entiendo perfectamente, que él quiere volver a divertirse. Y para divertirte tienes que estar luchando por algo importante, no simplemente por sumar puntos. Entonces creo que para él es vital que el año que viene pueda tener ese coche que le permita luchar por los podios. Y creo que lo puede tener. A lo mejor es que el coche realmente, su potencial no sea para luchar por un podio. Pero un coche mejorado, más el pilotaje de Fernando, que sí que pueda... sí que pueda estar ahí. Y como digo, creo que es vital para que él no tome la decisión de decir, bueno, pues ya en 2018 me dedico a cualquier otra competición en la que le abrirían las puertas de par en par y vamos, encantado de la vida.
Hay otro tema de esta semana, que es el fichaje de Nico Hülkenberg por Renault. Eso significa que Carlos Sainz no va a correr en Renault el año que viene, porque le han dado el contrato, las condiciones de 2 años más 1 que estaban esperando a Carlos Sainz, pero es que resulta que Red Bull ni siquiera se ha sentado a negociar con Renault. Renault quería hacerle un descuento de motores a Red Bull para Toro Rosso a cambio de tener a Carlos Sainz. Ni siquiera se han sentado, ni siquiera han escuchado, le han dicho, tú te quedas en Toro Rosso, te quedas en Red Bull por si acaso pasa algo arriba. Están molestos Carlos Sainz y su gente con no poder ir a un grande. ¿Y cómo ves lo de Sainz? ¿Se va a quedar estancado en Toro Rosso al estar un añito más ahí? ¿Tú cómo le ves?
A ver, yo no creo que se quede estancado, porque creo que Carlos Sainz lleva unas carreras, pues, que el potencial ya es que en Toro Rosso lo sabíamos, que a final de temporada
iba a
ir cuesta abajo y sin frenos con ese motor que no se puede evolucionar cuando todos los demás lo harían. Yo no creo que se quede estancado y ya a principio de temporada el año pasado, cuando tenía un coche que se podía equiparar a los de media parrilla, pues es una temporada excepcional. Bueno, ha hecho este comienzo de temporada, hasta que ya el coche no ha dado más de sí. Lo que pasa que sí que es cierto, que lo que hablamos todos, claro, que el paso lógico de Toro Rosso, que es Red Bull, si sigue ahí, Red Bull no, muy complicado que tenga una puerta abierta a largo plazo, porque está en Ricciardo y Verstappen que lo están haciendo maravillosamente bien, con lo cual no va a haber un hueco ahí. Entonces, pero Renault tampoco yo lo veía muy claro, Carlos, porque yo no lo veo muy que vaya a mejorar tanto para el año que viene como...
Sí, es más, yo creo que Renault es más a futuro, más que al año que viene. A lo mejor el año que viene,
claro,
es mejor el Toro Rosso.
Yo creo que Carlos a futuro va a tener, porque va a haber movimiento. Mira, ya este año al final, cuando parecía que todo se iba a quedar casi exactamente igual, que en 2017 todo iba a ser parecido a 2016, con este cambio de Hülkenberg, con la retirada de Massa, va a haber mucho movimiento y yo creo que va a seguir habiéndolo el año que viene. O sea, y Renault va a probar pues con Hülkenberg y no sé quién será su compañero. Y si no funciona, no le va a temblar la mano, pues eso. El interés por Carlos ha estado ahí este año muy, muy, muy fuerte, como tú has comentado. Y yo creo que va a seguir estando el año que viene, a no ser que los dos pilotos que pongan, el compañero que le pongan y lo hagan excepcional, pero que yo creo que el interés va a seguir estando ahí y seguirá luchando por él. Entonces, no creo que haya sido una mala decisión o una mala, a lo mejor no decisión, a lo mejor le ha venido así por lo que tú dices, ni siquiera Red Bull se ha sentado a hablar con Renault, pero no creo que sea del todo malo para Carlos, porque espero que el Toro Rosso el año que viene, ya con ese motor Renault que puede seguir, que estará, que evolucionará como el resto de motores, pueda llegar a final de temporada, no como ha llegado en esta, que le va a tocar sufrir y mucho en las últimas carreras.
Pues sí, así es. Bueno, Nira, te dejo que tienes que responder a tus seguidores, que tienes muchos, así
¿qué
que...
cara tiene?
Bueno.
Oye, bueno, pues vamos prontito, ¿eh? Y nada, a ver si disfrutamos del Mundial hasta el final. O sea, que nos dejen en Mercedes, bueno, que nos dejen Nico Rosberg y que Lewis Hamilton se centre para que tengamos un Mundial hasta Abu Dhabi.
Exacto, un par de victorias ahora de Hamilton y está todo perfecto para Abu Dhabi, di que sí.
Venga, pues un beso fuerte, muchas gracias, Carlos.
Un abrazo fuerte, cuídate, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí la Fórmula 1. Hablamos del DTM.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gemi. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos juegan. Hola, Juan. El partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Bueno, pues aquí seguimos en COPE GP. Vamos a hablar del alemán de turismo. Ya ha terminado el alemán de turismo, ya tenemos campeón. Ha sido Wittmann con su BMW, finalmente el campeón de esta edición 2016 del mejor campeonato de turismos que hay a nivel internacional. Y para hablar de ello tengo aquí a, bueno, nuestro hombre para todo, Charly Barazal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Todo bien.
Bueno, sobre todo el fin de semana, el alegrón, y quiero que me lo cuente muy bien porque nos está escuchando, así que esmérate, que no quedes mal. El alegrón que nos dio Miguel Molina, que ganó la carrera el sábado. ¿Cómo fue esa carrera? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue?
Bueno, una muy buena salida de Miguel y le aguantaron prácticamente 5 o 6 vueltas el ritmo y a partir de la séptima más o menos empezó a abrir hueco, cogió 3-4 segundos y vamos, ganó de manera imperial, como se suele decir.
Bueno, pues aquí le tenemos. Miguel Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
Hola, buenas.
A ver, realmente, si no te renuevan Audi, es que se lo tienen que mirar.
Bueno, yo creo que he hecho un trabajo que tocaba, el trabajo que necesitábamos, y eso ya pues depende de ellos.
Sobre todo, bueno, decía Charly, victoria imperial, la verdad es que aguantaste muy bien la presión y no cometiste ni un error. Pues fue de esas carreras perfectas, ¿no? Soñadas.
Sí, bueno, yo creo que la clave fue salir y ponernos primeros desde el primer momento, ¿no? Porque sabíamos que iba a ser, si no, bastante complicado. Estaba rodeado de BMWs y lo importante era tirar delante y esperar pues a que sus neumáticos, como llevan haciendo durante la mayoría de carreras, pues sufrieran un poco más y nosotros aprovechar esa ventaja, ¿no?
Sí, además, bueno, la clave fue eso, pasaste a Antonio Ferreira Costa y ahí ya tuviste la cabeza suficiente para mantener las ruedas en condiciones. Han sido 2 victorias este año. ¿Qué te ha faltado para tener un pelín más de continuidad?
Bueno, yo creo que hubo un poco de caos en mitad de temporada porque, bueno, yo creo que no acabábamos de encontrar un buen setup para los circuitos que nos venían y también algún golpe que otro, pues eso fue la clave durante el año, ¿no? Yo creo hay que quedarnos con lo positivo, que es que en las veces que hemos puntuado grande, y eso pues ha hecho pues que este año acabamos el campeonato en unas posiciones mucho mejores que los últimos dos años.
Sí, sí, sí. También te podría decir que qué le falta a Audi, porque Audi es la marca del Mundial, pero no gana por pilotos. ¿Realmente falta un líder en pista? ¿Ha habido quizás malas estrategias? ¿Cuál ha sido la razón?
Bueno, yo creo que Audi lo que ha hecho hasta ahora es dar las mismas condiciones con a todos los pilotos desde el principio. Sí que es verdad que a partir de la tercera, cuarta carrera ya nos vamos dedicando un poco a ayudar a los que están más arriba en el campeonato, y Audi tenía dos pilotos luchando por el campeonato hasta el último meeting, ¿no? Eso pues quizá a veces es más complicado, porque cuando uno de estos dos pilotos está delante del campeonato, pues el otro pierde un poco más de puntos, y eso pues es la clave de no haber conseguido los puntos suficientes como para poder ganar el campeonato, y también teniendo en cuenta los 10 puntos de Zandvoort que le quitaron a Mortara por un error del full course yellow, ¿no? Entonces, no hay excusas, como decimos, pero algunos de estos detalles pues son los que hacen que al final de los tres campeonatos solo nos hayamos podido llevar dos.
Sí, sí, esa es la historia. Ahora mismo tienes tres victorias en el DTM. El año pasado ganaste en Nürburgring. De las tres, ¿cuál te ha gustado más?
Bueno, yo creo que la primera siempre es muy especial, ¿no?
Claro.
Es muy especial porque ahí ya rompes el hielo y sí, no, a ver, no han sido, las otras dos no han sido fáciles, pero una vez te ves ya capacitado de ganar carreras, en ese sentido llegas un poco diferente a la parrilla de salida, ¿no? Yo sabía que esta carrera, si quería ganarla la última, tenía que arriesgar un poco en la salida. Arriesgué en el procedimiento de salida un pelín más de lo que acostumbro y salió bien, ¿no? Yo creo que esto pues quizá el año pasado no lo hubiera hecho, no hubiera arriesgado tanto y quizá pues no hubiera podido adelantarlo en la salida, ¿no? Y bueno, esa confianza te la da pues el verte que eres capaz de ganar, el verte que ya has ganado un par de carreras en un campeonato tan duro como este, y eso pues te da la confianza lógica de después arriesgar un poco más, y a veces cuando arriesgas pues ganas, ¿no?
Sí, sí, está claro. Es que yo creo que abrir esa puerta que es entrar a las victorias es como otro estatus ya, es otra cosa. Tengo a Carlos Barazal que sigue todas las carreras del DTM, y yo también, pero él las sigue a fondo y quería hablar contigo. Charlie, ¿qué, alguna pregunta para Miguel?
Sí, tengo una. Miguel, obviamente a nivel numérico esta ha sido la mejor temporada. Dos victorias, un podio, la victoria del Lausitz más fue, como diríamos en Fórmula 1, un gran chelén. Creo que dominaste toda la carrera, más la pole, más la vuelta rápida. Entonces, numéricamente es la mejor temporada que has tenido. Pero tú como piloto, ¿ha sido tu mejor temporada?
Pues yo creo que podría ser una de las mejores, sí. Está claro que yo creo que la primera temporada que hice en el DTM fue muy muy buena. Acabé el Trophy primeros, llegaba como rookie, gané la categoría rookie, y esa también fue muy muy buena, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que el nivel ha crecido bastante en los últimos años. Y este año yo creo pues que ganando dos carreras, me parece que hemos sido dos o tres pilotos durante el año que solo hemos ganado más de una carrera, yo creo que en ese sentido puedo estar muy muy satisfecho de mi temporada y sobre todo del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Como digo, es un campeonato que no es fácil, es un campeonato que todas las marcas y todos los pilotos estamos muy muy juntos. El otro día me parece que estábamos en 8 décimas y media o 9 décimas, sí. Ya pues podéis imaginar cómo son las clasificaciones y cómo son las carreras, ¿no? Realmente pues no siempre se puede estar bien, no siempre se puede estar al máximo, pero sí que es cierto que nos ha faltado un poquito más de regularidad y está claro, y tampoco voy a buscar ninguna excusa para excusarme, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí.
¿Tienes un plan B si Audi no te renovara?
Bueno, plan B fijo no, pero sí que es lógico que yo también me estoy buscando un poco la vida, y algo de interés por otras cosas también me han puesto en mí, ¿no? Entonces, yo creo que la primera opción es estar en Audi, es estar en el campeonato, más que nada porque aún me veo capaz de hacer muchas cosas mejores, ¿no? De estar más arriba en el campeonato, de luchar por el campeonato incluso. Entonces, por ese sentido, será la prioridad número uno. Pero ya os digo, ahora mismo no depende de mí. Yo creo que he hecho el trabajo que toca y ahora esperar un poco. Pero por otra parte, no quiero que me pase como hace unos años, que cuando me lo dijeron era un poco tarde ya.
Claro, claro. Bueno, ahí tenéis. Miguel Molina, 27 años, 7 temporadas en el DTM. Piloto que era el más rápido de su generación en monoplazas. Eligió el camino de la Neiman de Turismos. Y gana carreras a pares, así que yo creo que hay que renovarle, ¿eh? Eso está claro. Bueno, pues nada, Miguel, que muchísimas gracias, que ha sido un placer, y que nos hablamos en la próxima.
Muy bien, pues gracias a vosotros, como siempre, y espero pues que podamos ir contando más historias de estas.
Venga, muy bien, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Miguel. Gracias.
Charlie, hablamos de la carrera de Dani Juncadella, y claro, es otra cosa, ¿no? Lo de Mercedes sí, bueno. Es un paño de lágrimas, ¿no?
Lo de Mercedes es un penar absoluto, ¿sabes? No, yo no sé, es algo increíble, ¿no? Pero luego, claro, encima parece que solo se han centrado en alguno de los coches, o el coche que va un pelín bien el fin de semana le puesten todos los recursos posibles, y Dani, es cierto que ha tenido alguna buena actuación, pero luego pues hasta le han llegado a descalificar, como pasó en Hungría, si no recuerdo mal. Había subido al podio,
y por un quítame allí esos milímetros, pues al final...
Sí, pero bueno, en fin, esas cosas que pasan, que al final...
Sí, lo que pasa es que vino bien, yo sin ánimo de enredar, pero enredando. Esa sanción vino bien para animar el campeonato, todo se ha dicho. O sea, aunque sea una sanción reglamentaria...
Que lo hemos hablado siempre, Carlos, si sabes que tienes que tener 10 kilos o tienes que tener 5 milímetros, pues no vayas tan justo, ¿no? Que hay veces que de un año a otro se cambia un piano y ese piano resulta que roza más. Es cierto que Dani se salió, tuvo una escapada, y probablemente en esa escapada se vio como el coche recibió un golpe fortísimo. Aparentemente no le afectó demasiado al rendimiento, pero puede ser que ahí, y eso es un poco lo que alegó Mercedes, pues que ahí perdiera más.
Es que a veces por un golpe te quitan la sanción, y si demuestra el golpe. Es que esos son los márgenes siempre que nos hace discutir estas cosas, pero bueno. Bueno, estamos terminando. Antes de irnos, simplemente, excepcional Dani Sordo para lo que estábamos acostumbrados, segundo en el Rally de Cataluña detrás de Oguier, ¿no?
Sí, hizo sobre todo sorprendente que acabara la etapa de tierra en cabeza, pero bueno, yo creo que él arriesgó un poco más que el resto, sobre todo el propio ayer lo dijo, que las condiciones pues no estaban para muchas alegrías. Él se estaba jugando el título, lógicamente. No haber salido campeón en España, ir a un rally como Gales con las trampas que tiene, pues puede complicar todo, a pesar de que lo tiene en la mano casi desde febrero en Suecia. Y una vez que ya abandonó Mikkelsen, pues metió el pie a fondo y en el asfalto, voló. Tanto Oyer como el propio Polo, pues son inalcanzables, claro.
Claro, sí, pues cuarto título mundial para Sebastián Oyer, otro Sebastián, hay que llamarse Sebastián. Yo creo que hay que ir a los colegios a buscar Sebastiánes para que triunfen luego.
Exacto.
En el mundial de
13
de rallies.
13 mundiales seguidos para Francia, ¿eh? Ahí, sí. Sí, ahí es nada.
Para Oyer, primero 9 de Loeb y después 4 de Sebastián Oyer. Mensaje, por cierto, Carlos, es muy significativo. Ya te dije, Sebastián, Oyer, que podía pasar esto. Porque el hombre que le llevó a Volkswagen fue Carlos Sainz. Que de esto yo creo que sigue sabiendo bastante.
Un poquito.
Bueno, pues Charlie, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Nada, un placer. Un saludo a todos.
Bueno, pues hasta aquí COPE-GP. Pronto habrá más COPE-GP, no os preocupéis. Y habrá más cosas, pero esta vez ha sido un COPE-GP especial celebrando el título mundial, el quinto, tercero en MotoGP de Marc Márquez, y hablando con una leyenda como Ángel Nieto. Hasta aquí ha sido todo. Adiós, un abrazo fuerte.